Es un honor y un motivo de gratitud poder estar aquí de nuevo otra vez con ustedes. Y quisiera decirles que podamos leer el pasaje que nos va a ocupar en esta mañana, que se encuentra en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, lo que leímos el domingo pasado también en la mañana, Efesios capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la lectura. Vamos a otra vez dirigirnos a Dios para suplicar su ayuda y presencia entre nosotros por esa su palabra. Dios y Padre nuestro, ciertamente tú haces grandes cosas por tu palabra. Has hecho a través de ellas el cielo y la tierra. Nos has llamado a nosotros a través de ella a la comunión contigo. Y ahora queremos abrirla nuevamente en este día de hoy para proclamarla. Sabemos, oh Dios, que este es el instrumento de tu gracia para mostrarnos las riquezas de tu bondad o para tratar con nosotros. Danos entendimiento, Señor. Danos esa fe de la cual hemos leído, en la cual queremos meditar en esta mañana. Danos, oh Señor, esto. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. En este último domingo del año, me gustaría volver al pasaje que vimos el día anterior, donde nos quedamos con la primera afirmación que dice en este versículo 8, por gracia sois salvos. Dios, el Creador, se ha manifestado por medio de su gracia en un mundo como este, con hombres como nosotros en los cuales abunda el pecado. Que Dios haya manifestado su gracia entre nosotros, esa es la única base para que nosotros podamos escapar del mal y de la condenación que merecen todos nuestros hechos. Y también esta es la razón por la que podemos nosotros conocer al Dios vivo y verdadero, su gracia. Tratamos con algunos puntos que nos ayudan a ver más claramente en qué consiste esta gracia por la que podemos ser salvos. Pero vamos a continuar hoy con la siguiente afirmación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero para poder ver mejor el peso que tiene esta afirmación, creo que sería bueno, que sería importante que nosotros recordemos el contexto de este texto. Este importante pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, está conectado directamente a la oración anterior que hacía el apóstol Pablo a favor de estos creyentes de Éfeso. En esta oración, que se encuentra en los versículos del 15 al 23, destaco que lo que pedía era en el versículo 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está hablando aquí, está diciendo que él oraba por ellos a fin de que Dios les diese conocimiento, que pudieran ellos saber, entre otras cosas, versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No para que ellos pudieran experimentar este poder, sino para que ellos supieran, conociesen qué clase de poder está Dios manifestando en ellos, en los creyentes, la extraordinaria grandeza del poder que está operando en los creyentes, que supieran eso, que conociesen eso. Y le da a continuación una referencia para que ellos puedan considerar qué clase de poder es ese, qué clase de poder les está hablando. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es la clase de poder que Dios desplegó para levantar a Cristo de la tumba, llevarlo a lo más alto, a la diestra de Dios, del trono de Dios, sentarlo allí como suprema majestad y autoridad sobre todo lo que hay en el universo, como dice después en el versículo 21, 22 y 23. Pues bien, a continuación, un poco para contestar esa oración o para aportar a fin de que Dios, a través de estas palabras, ellos puedan ver cuál es ese poder que está obrando a favor de los creyentes, continúa diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y etcétera. Ese poder supereminente de Dios es el que actuó en ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus pecados. Pero ese poder también, como dice en el versículo 6, es el que ha operado en ustedes para darles vida juntamente con Cristo, versículo 6. Y los ha llevado al mismo lugar donde estaba Cristo, versículo 6. Y los ha sentado en el mismo sitio donde está sentado Cristo. Ese es el poder. Ven el paralelismo entre la oración que, donde está pidiendo que sepan acerca de este poder y después la exposición de este pasaje. Ahí sentados con Cristo, ustedes que también estaban muertos como Cristo estaba en la tumba, les ha dado vida, les ha resucitado con Cristo, les ha llevado a la diestra de Dios y les ha sentado con Cristo. Que ustedes sepan tal cosa, lo que Dios está haciendo en ustedes. Bien, la siguiente cuestión, entonces, volviendo a nuestro tema, después de haber visto cuál es la corriente de pensamiento en el cual está envuelto este pasaje: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esta es la cuestión siguiente que se podía plantear, esta cuestión o esta pregunta: ¿por qué medios estos beneficios de la gracia nos son dados? O de otra manera, ¿de qué forma ese poder de Dios que opera y se hace efectivo en nosotros, de qué manera este poder actúa en nosotros? ¿Cómo se hace patente ese poder en nosotros a través de su gracia? La fe, por medio de la fe. Así es como actúa la gracia. Así es como obra la gracia. Y esta va a ser entonces, con la ayuda de Dios, lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No recibimos los dones de la gracia de Dios por los méritos que tenemos. No obra este poder de Dios en nosotros por lo que nosotros hacemos. Es a través de la fe. No por obras, como dice en el versículo 9, para que nadie se gloríe. Dios nos da esta salvación. Dios manifiesta este poder de su gracia de una manera en que no se nos da a nosotros ningún motivo para gloriarnos. No por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe, para que nadie tenga motivos para gloriarse. Es decir, que cuando Dios ha diseñado esta manera para darnos su gracia, su salvación y los beneficios que todo esto implica, lo hace de tal manera que nos hace a nosotros humildes, que promueve en nosotros que nos humillemos ante Dios. Así hacemos cuando nosotros recibimos el perdón de pecado, la vida y todo lo que su gracia tiene para con nosotros. Somos más conscientes de la grandeza de Dios y lo poco merecedores que nosotros somos de todo eso. Cuando dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay ciertas dudas entre los autores, varias posiciones, y la cuestión aquí, ¿a qué se refiere cuando habla de esto? ¿Y esto? ¿A qué se refiere? ¿Puede ser a la fe o puede ser a la salvación? Algunos dicen que es a uno y otros que es al otro. Gramaticalmente podría ser a los dos. Hay quienes afirman que se refiere no a la fe, sino a la salvación, con el propósito de destacar que la salvación es la dádiva de Dios y la fe es nuestra aportación, nuestra parte a ella. Por eso los arminianos, que son los que mayormente sostienen esta postura, no ven en este texto que la fe sea una dádiva de Dios. Hablando con algún amigo arminiano, decía, pero mira, es que ¿no ves tú aquí que dice que la fe es don de Dios? No lo ve. Porque dice, no, esto no se refiere a la fe, se refiere a la salvación. La fe es nuestra aportación. No podemos entender esta afirmación de esta manera. No podemos entender esto. Sería contrario a todo el pasaje, la enseñanza del pasaje, por cuanto desde el principio está diciendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en la posición de muertos, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué vamos a hacer nosotros para nuestra salvación? O incluso cuando luego tratemos de abrir un poco en qué consiste la fe, nos damos cuenta que esto se refiere a la fe, se refiere a la salvación, se refiere a todo lo que es esa dádiva de la gracia de Dios. Y así es como debemos de entender entonces esta afirmación. Bueno, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hoy se hace necesario entonces concretar esta cuestión y esta afirmación acerca de la fe. Le preguntamos a alguna persona, ¿tú eres cristiano? ¿Eres tú cristiano? Y nuestro amigo puede que nos diga, sí, yo creo. Yo creo en Dios, yo creo en todas esas cosas que tú dices. Yo creo en la Biblia. Yo soy creyente, luego soy cristiano. O podría contestarnos este amigo a quienes preguntamos, bueno, todavía estoy en proceso, no soy creyente. ¿Qué está pensando en cuanto a la fe él? Cuando dice fe, ¿en qué está pensando cuando le hablamos de la fe? Creo que hoy, como esto se presta a cierta confusión, es necesario matizarlo y concretarlo, a ver de qué fe está aquí hablando en este tiempo en el que ahora nosotros estamos viviendo. La fe, que es el medio por el que la gracia de Dios viene sobre el hombre para su salvación, no es algo que está en nosotros de forma natural. Es una dádiva especial de Dios. Por tanto, esta fe no crece en nosotros como parte de nuestras facultades mentales. en las que en nuestra mente, donde crecen otras facultades mentales, como el recuerdo, la memoria, la capacidad de razonar o de esperar, la capacidad de confiar. Esta fe de nuestro texto, como he dicho, es una dádiva de Dios. Es diferente a lo que el hombre normalmente entiende y tiene como fe. Entonces vamos a desarrollar tres encabezados que creo que nos pueden ayudar a considerar más concretamente esta cuestión. En primer lugar, esta fe que salva no nos lleva a gloriarnos. Este es la primera, el primer punto. Esta fe no hace que nos apoyemos en ella. No nos lleva a pensar que, bueno, yo pongo la fe, yo ejerzo la fe, yo aporto la fe y Dios me da su gracia. No nos lleva a pensar así. Esta fe no se ve como la contribución con la que uno se presenta delante de Dios para poder recibir el perdón de Dios y los beneficios de la nueva vida en Cristo. No lo vemos así como la contribución que hacemos. Desde luego la fe se ejercita, pero lo que hace esta fe es recibir lo que Dios da por su gracia, como la mano que coge lo que Dios le da. La fe es la acción de recibir el perdón de pecados. Es la acción de recibir lo que Cristo imparte. Esa acción, esa actitud de recibir, no es lo que yo aporto, sino recibe. Se pone en la disposición de recibir, como aquella mujer que fue a Jesús con la idea de que si lo tocaba, sería salvo. Miren en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Un ejemplo de una mujer donde el Señor mismo Jesucristo reconoció su fe por la cual era salva. Dice en el versículo Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, y vino, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, miren los pensamientos que esa mujer tenía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa mujer vino por detrás, muchos apretaban porque ahí en esa ocasión no estaban con la distancia social como ahora, ni mascarilla, podían estar ahí bien cerca unos de otros y decía en el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esa mujer había llegado a la convicción de que recibiría de Jesús el favor de su gracia si se acercaba y le tocaba. ¿Cómo llegó esa mujer a esa convicción? Esa es la fe. Esa es la fe. Ella no veía la fe como su contribución, su aportación para que Jesús le diese a ella de su gracia. Esa mujer no se apoyaba en su fe, sino se apoyaba en Cristo. Y había llegado a la certeza de que eso que Cristo daba, lo que Cristo prometía, ella lo podría recibir. Ella oyó de Cristo. Ella supo del Señor Jesucristo y llegó a creer que Él tenía el poder para salvarla a ella de su mal. Que el poder de Cristo podría hacer esa obra en ella. Y como creía con esa fe, fue a buscarlo. porque había llegado a pensar así, a tener esta idea clara en su mente. Como antes le digo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era su convicción. Jesús tiene, Jesús puede. Si yo voy ahí, me lo da. Será mío. Por eso la fe no es algo que te lleva a decir, yo hice, yo creí, yo aporté, yo llegué, entonces ya Dios me da. No, la fe es más bien la certeza, la seguridad, la convicción, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por ahí es por donde va esa fe. Y esta fe salvadora es la fe dirigida a Cristo, la fe en relación con Cristo, con su persona, con sus promesas, con sus obras. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, no es algo que aportamos, sino esa mano que nosotros extendemos convencidos con la certidumbre de que Dios me lo va a dar. Este es el primer, a la primera cuestión. La fe no nos lleva a gloriarnos, sino es esa convicción. Notan la diferencia y notan lo extraordinario de esto. Porque ¿cuántos estarán aquí sabiendo estas cosas de Cristo, pero no tienen esta convicción? No lo oyen de esta manera, lo oyen de otra forma. Pero vamos a explicar un poquito más esto en el segundo punto. Esta fe no queda en una actividad de nuestra razón. Nosotros, para conocer, para poder recibir la información que necesitamos, necesitamos nuestra razón y necesitamos recibir todas aquellas cosas que nos llegan a nuestros oídos. Nosotros podemos incluso conocer y aceptar afirmaciones y enseñanzas acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la Biblia. Tú puedes llegar a conocer y aún recibir verdades de Dios que Él ha declarado en su palabra, que Cristo ha enseñado, y en base a eso asumes que tienes tal cosa como la fe, porque tú recibes estas cosas. Admites estas verdades, y admitiendo esas verdades, tú piensas que eso es todo, que tú has llegado, y por lo tanto debes de pensar en ti como creyente, porque admites, ya estás donde debes, y asumes que tú eres. Pero esto hay que mirarlo con cuidado. La fe como actividad mental y racional del ser humano es una capacidad natural que todo hombre posee y usa de forma ordinaria y cotidiana en su vida y lo necesita usar. Tú vas a clase. Mañana, lunes, bueno, ahora estamos en Navidades. Mañana, lunes, no vas a clase. Pero cuando vayas a clase, tú te sientas ahí a escuchar la lección del profesor, lección de historia, o de geografía, o de matemáticas, o de filosofía, y aprendes de esas materias como el profesor enseña sobre la base de lo que el profesor afirma. Él va afirmando y te va enseñando. Tú entiendes, tú recibes esa información, crees con esa fe al profesor, y así asimilas esa materia. Tú vas aprendiendo, porque tú crees al profesor, tú recibes. O tú quieres informarte también cuando te sientas a escuchar un informativo. Así al locutor tú escuchas, entiendes y recibes todo cuanto él te da y así tú quedas informado de lo que está pasando en Siberia, de lo que está pasando en Ceilán o en Australia. Es algo que todo ser humano posee. Pero esa fe no es de lo que estamos hablando. Hace falta una matización aquí. Porque ¿cuántos oyen y reciben la enseñanza de la Biblia en las iglesias a ese nivel? La Biblia nos da algunos casos de esta clase de personas. Vamos a ver el caso de Simón, Simón el mago. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Saltamos al 13. También creyó Simón, se refiere a la predicación del Evangelio que había estado haciendo Felipe. Versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Simón creyó, el Evangelio, como lo predicaba Felipe. Se bautizó, Simón se bautizó y aún estaba entusiasmado, siempre con Felipe, quien le había enseñado estas cosas tan grandes que él estaba recibiendo. Pero poco después llegó Pedro. El apóstol Pedro vino a Simón el mago y Simón el mago le pidió que le concediese a él el poder para que él pudiese también ejercer esas manifestaciones de poder que Pedro hacía. Y entonces Pedro se dio cuenta de cómo ese hombre había creído y de qué clase de fe ese hombre ejercía. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga a mí. Ahí nos hablaba entonces de este Simón que creía, que se había bautizado y estaba seguramente como un creyente más. Pero resulta que vivía en prisiones de maldad. Vivía en una condición donde todavía estaba expuesto a perecer. ¿Cómo creyó él? ¿Cómo creyó? Esta es la cuestión. ¿Cómo creyó para que su alma todavía estuviese en esa condición? No creyó como debía haber creído. Por eso pensaba y actuó de esta manera que Pedro muy severamente le habló y le reprendió. Vamos a ir a otro caso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, nos dice cómo había una extensa incredulidad hacia Cristo, cómo esa incredulidad hacia Cristo era generalizada a pesar de todas las evidencias que había dado el Señor Jesús para que creyesen que Él era el Mesías. Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar, con tantas pruebas. Sin embargo, entre los gobernantes, muchos tenían otra postura. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Oh, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que este grupo notorio de gobernantes llegaron a creer. Pero, ¿y cómo creían ellos? Uno se puede preguntar, ¿cómo creían? La palabra es la misma. ¿Cómo creían? ¿Qué clase de actividad mental tenían ellos? Pues bueno, ellos estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús como cuando uno oye los informativos o como cuando uno va a la clase. Esto, para estos gobernadores era evidente que las enseñanzas de Jesús eran verdaderas. Pero esa fe no afectaba la condición de sus almas. Amaban más la gloria, el reconocimiento, el aplauso de los hombres que el reconocimiento de Dios. Esa fe que ejercían, esa fe con la que manejaban el conocimiento de Cristo, les dejaba su alma libre para que siguieran amando al mundo y a los hombres y a la gloria y las cosas del mundo. Esa no es la fe. Esa no es la fe. Muchas personas han creído en Cristo, en Dios, con esta clase de fe y quedan satisfechos pensando que han llegado a donde deben llegar, que son creyentes, porque admiten las cosas que dice la Biblia, admiten lo que dice el predicador y se quedan a ese nivel. Pero eso no es así, eso no es así. Esa es la fe humana, esa es la facultad natural nuestra. Esa fe no es sino una aceptación de verdades, como cuando tú aceptas la clase allí en tu universidad, en el instituto de los profesores. Tú no puedes creer la palabra de Dios con esa clase de fe, no puedes estar tranquilo creyendo así. Esa es la fe muerta que hablaba Santiago, capítulo 2, versículo 26. La fe muerta. La fe, vamos a ir al tercer y último encabezado. La fe por la que recibimos los dones de la gracia de Dios es una convicción de que lo que Cristo dice, de que lo que se nos enseña en la palabra acerca de Él, lo que promete, es la verdad. Y la recibimos como lo que debemos abrazar y como nuestro deber que nosotros tenemos que hacer. Pocas cosas hay más valiosas que la fe. Pocas cosas hay más valiosas en este mundo que la fe. Pero esta no queda en una persuasión pasiva, una aceptación mental de Cristo y su palabra, sino una convicción que nos mueve, que nos atrae a Cristo, que nos lleva a poner las manos como aquel que está pidiendo para recibir lo que Cristo da, como esa mujer que ella sabía que si iba allí, Cristo le iba a dar, lo sabía. Esa es la fe, nos atrae a Cristo por su palabra. Ese movimiento de nuestra alma, ese cambio que produce la fe, es para recibir lo que Cristo da, es para sujetarte a lo que Cristo dice, lo que Él quiere, para guiar tus pasos por donde Él dice, para tú hacer lo que Él manda. Eso está mezclado, pero esa es la diferencia. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Ellos iban a adorar a Dios, cada uno con sus sacrificios. Pero ahí estaba la diferencia. En Hebreos capítulo 11 se nos habla acerca de estos ejemplos acerca de la fe. Hebreos capítulo 11 nos dice en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Ambos ofrecieron a Dios sacrificios, pero Abel ofrecía esos agradables a Dios. ¿Cómo? A través de esta fe. Caín no tenía esa fe. La fe de Abel le llevaba a la obediencia, a hacer las cosas como Dios había mandado. A Caín no le movía eso. No le movía la obediencia. Él creía en Dios. Pero ¿cómo creía? No le llevaba a obedecer, sino a hacer las cosas, bueno, yo voy a hacerlo así, a mi manera. O Abraham, también se dice aquí en el versículo 8, Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por esa fe, cuando oyó a Dios que le hablaba dándole las promesas, resulta que junto con las promesas también le había dicho que se fuera a esa tierra que él no conocía. Y esa fe con la que creía y recibía las promesas le llevó a sujetarse y a salir para ir a una tierra que él no conocía. En cómo actúa la fe. No es, ¡ay, qué bien las promesas, qué bonito! Pero ¿y qué te manda? Eso no lo oye. Eso no se sujeta. Eso no condiciona. Eso no lo compromete. Oye sin compromiso. Recibe sin compromiso. Esa no es la fe. Esa no es la fe. Miren cómo se sintió Abraham. Pero claro, yo tengo mi vida aquí, yo soy una persona ya de bastantes años, ¿cómo voy a ir? La fe que recibe la promesa de Dios es la fe que se siente, por la que se siente él comprometido a hacer lo que Dios le manda. Así actúa, así opera, así hace la fe en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso, si alguno oye el mensaje de la palabra de Dios, de Cristo, de cómo salva pecadores, también oye cómo Él es el Señor y quiere que vivamos en nuestra familia, y quiere que vivamos y hagamos en la iglesia, y está persuadido de que tales cosas son la verdad. Y es lo que tú quieres hacer, y es lo que te parece a ti bien hacer. Sin embargo, esa manera de oír que no le lleva a verse comprometido con Cristo, que no le lleva a verse en una posición de sujeción a Él para hacer sus mandamientos, aunque estés persuadido de que lo que estás oyendo es la verdad y tú digas que lo crees, no es esa la fe de Dios. No es esa la fe que recibe los dones de la gracia de Dios. Miren otro ejemplo. Vamos a ir a Juan otra vez. Nos da otro ejemplo que seguro que ustedes conocen muy bien. En el capítulo 6, Juan capítulo 6, se habla de un grupo de discípulos, discípulos de Cristo. Hombres que creían en Jesucristo, hombres que seguían a Jesucristo. Juan 6, versículo 60, al oírlas, se refiere al mensaje que venía anteriormente, al oírlas las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Estaban en el grupo. Ellos se veían a sí mismos como creyentes. Pero llegó el momento en que ellos se vieron en la libertad de pasar juicio sobre enseñanzas que Cristo predicaba y enseñaba. Decir, no, esas son cosas duras. Demasiado exigente. Esa fe con la que creían les daba la libertad de pensar así del Señor Jesucristo. Así que convivían estas dos cosas, creer en Cristo, pero llegar a pensar que podían tomar unas cosas de Cristo y otras cosas tenían que dejarlas. Unas les parece bien y otras no les parecía bien. Por eso Jesús les dice, poco más abajo en el versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No pueden venir a mí si no les he dado la fe que da el Padre. Esa fe de la que hablamos. Porque no puede tomarse las palabras de Cristo, esto sí me gusta y esto no me gusta. Esto es duro y esto no. La fe nos lleva a someternos. La obediencia de la fe. Aquí entonces, lo que les trajo estos hombres a Cristo no era la fe salvadora, era la fe humana. Y eso les arrastró a ir detrás de Cristo por un tiempo. Llegó el momento cuando la palabra de Cristo ya no había, no tenía cabida en ellos. Empezaron a resistirla. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta fe que nos salva, entonces, entiende el mensaje de Cristo. Entiende cómo Dios a través de Cristo nos da su gracia. La razón asimila tal cosa, pero tal entendimiento afecta y somete nuestra voluntad a sus mandamientos. Mira cómo habla el que cree con esta clase de fe. Quisiera leerles algunos versículos del Salmo 119. El hombre de fe, cuando habla acerca de estas cosas, miren sus expresiones. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque por ellos me has vivificado. 128. Por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Todos tus mandamientos. Y aborrecí todo camino de mentira. Ese es el trabajo de la fe en nosotros. 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Este es el lenguaje de la fe de Cristo. Esa convicción de que Cristo, en quien creo como Salvador, es también aquel a quien yo me sujeto, en quien pongo mi confianza y pongo mi esperanza para mi salvación y para vivir cada día en la vida que tengo que vivir, confiando en Él y sujetándome a todos sus mandamientos. Si tu fe no llega a esto, si tú ahí cuando hablas, cuando te hablo de esta segunda parte, ya, si tu fe no llega a esto, esa fe que dices tener con la que recibes la palabra de Dios, revísala, revísala. La fe de Simón el mago, la de esos gobernantes, tenía que cambiarla porque esa no es la fe que salva. Amigo, que estas cosas te puedan servir para encajar la manera en que tú estás recibiendo la palabra. No para que tú te quedes tranquilo, por supuesto, siguiendo esa actitud de asimilar todas estas cosas. Asimilar. Esa palabra de Dios cambia. El poder de Dios, por su gracia, cambia nuestros corazones cuando se recibe por fe. Pero esta fe, aquel hombre decía al Señor Jesucristo, yo creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Si ves que esta no es tu fe, pídele a Dios, pídele a Dios en arrepentimiento que te dé la fe de Cristo, la fe por la cual tú puedas ser hecho una nueva criatura. Hermanos, pero miremos nuestro pasaje este de que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pensemos no solamente en ese momento de la salvación, cuando a través de esta fe recibimos esta gracia salvadora, el perdón de pecados, sino considera todos los beneficios que cada día nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Cada día nosotros necesitamos de la gracia de Dios para hacer frente lo que quiera que nosotros tengamos que hacer frente. Aquí está la forma de buscarla. Aquí está la forma de recibirlo. La fe. La fe. Necesitas sabiduría porque estás en esa situación. En esa situación donde se requiere sabiduría de lo alto porque tú no sabes bien qué hacer. Recuerda. El don de la gracia de Dios, los dones que vienen de la gracia de Dios, búscala a través de la fe. A través de la fe los recibimos. Necesitas fortaleza, tiempo que necesitas del cielo, fortaleza. Una medida mayor de amor en tus circunstancias, en tu familia, por lo que sea, necesitas una mayor medida de amor o de dominio propio o de paciencia o de humildad. Necesitas provisiones de la gracia de Dios. La recibiremos de la misma manera que la justificación por la fe, que el perdón de los pecados por medio de la fe. Pídela. Son dones de las gracias de Dios. Es que yo me veo indigno. Ese es el camino. Ese es el camino, esa es la forma. Dios no tiene que dármela. ¿Recuerdan el día anterior? Sí, pero la fe. Pero la fe. Dios por gracia nos lo da. No por nuestros méritos. Por su gracia. Pida la sabiduría, pero pida con fe. Pida con fe. Esta fe es la luz que Dios ha dado a los santos. Miren lo que decíamos antes. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales? Eso es lo que dice. No dice que nos sentaremos en el futuro, sino que estamos ya sentados. La luz para ver esas cosas es la luz de la fe. ¿Cómo necesitamos? Por eso cito a cierto autor que decía, la luz que Dios ha dado a los santos, como a los animales les dio sus instintos, a los hombres la razón, a los santos les ha dado la fe de Cristo. Por eso andamos por fe, no por vista. Esta fe es entonces de los medios para que nosotros podamos recibir todo esto. Además, el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuándo? Cada día. Por la fe vivirá. Esa es la luz, igual que los animales, los instintos, al hombre, la razón, a nosotros, la fe. ¿Recuerdan el día anterior cómo hablamos de mirar a Cristo en su gloria? Este es el medio. Esta es la única forma. Que nosotros podamos ejercitar esa fe. Y podremos ver a Cristo en su gloria. Mirando con cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor. Necesitamos el ejercicio de la fe ahora. Ahora que estamos adorando a Dios, para poder ver las glorias de Cristo. Esa visión de Cristo nos imparte por la fe seguridad, consuelo, fortaleza. Cuando nosotros vemos por la fe así a Cristo, nos vemos rodeados de su amor, de su compasión, o a lo mejor nos humilla. Para que tratemos ciertas cosas, vivimos por la fe. Para ver a Cristo de esta forma que nuestros amigos aquí sentados no lo ven, porque no tienen esa fe. Pero la fe de Cristo puede ver lo invisible. Estamos hablando de unas peculiaridades de lo que nos concede la fe, sentados con Cristo, del mundo, del reino de Dios. La fe de Cristo puede ver lo invisible y de esa forma ve al Dios obrando en el mundo visible. La fe provee de recursos invisibles para enfrentar los peligros y las aflicciones visibles. ¿Recuerdan Hebreos? Lo que se nos dice de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 27, se nos dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés pudo enfrentar todos esos peligros saliendo de Egipto, y se sostenía viendo al invisible. Veía los peligros que todos ven. Pero él veía al invisible. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. La fe puede ver a través de las aflicciones presentes el resultado final a donde Dios nos está llevando. Santiago decía en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Por esto que acabamos de decir, porque la fe ve, puede ver a través de las aflicciones presentes el resultado final a donde Dios nos está llevando. Otra cosa, la fe nos ayuda a resolver muchos de los enigmas de la providencia de Dios. Porque no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. No entendemos lo que nos está ocurriendo. Los misterios de la providencia. Las obras de Dios muchas veces. Pero ahí está la fe. La providencia de Dios tiene dos caras, decía cierto autor. Está la cara visible, lo que todos pueden ver. Donde Dios parece que te ha dejado. Donde Dios parece que se ha olvidado de ti, donde Dios parece que nos está afligiendo. Pero está la otra cara de la providencia, la no visible, la que solo ve la fe, donde brilla el amor de Dios, la ternura y los cuidados de Dios en esa misma providencia aflictiva. Las dos caras, lo que ven tus ojos y lo que ve la fe. Y así se resuelve el enigma de la providencia, a través de la fe. A través de la fe se descorre el velo de lo invisible para ver a Cristo y su gloria, y de sus tratos su gran bondad, atravesando por el valle de sombras que estemos atravesando. El justo, por la fe, vivirá. Bueno, hermanos, ¿cómo tenemos que tener en gran estima esta fe? Miren el poder de Dios que está actuando según su gracia. Pero este poder actúa a través de esta fe, de la fe de Cristo, de la fe de Dios. Por eso, hermano, cuida la fe. Cuida esta fe. Cuando oiga su voz, no endurezcas tu corazón. Cuida la fe. Confía en lo que Él dice y obedece lo que Él manda. Asegúrate de que oyes, de que oímos, yo el primero, de esa manera. Ejercítate en esa fe. Pide. Pide cada día. Por eso que te falta, pide y vuelve a pedir hasta que Dios te enseñe. No quedemos complacidos y contentos oyendo de estas maravillas que Dios hace por la fe. Hermanos, no nos quedemos complacidos escuchando tales cosas. Lo bueno no es oír esto, sino tener estas cosas, tener esta fe. Esta es la fe, que es mucho más preciosa que el oro, como decía Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que Dios nos dé esa fe, que Dios guarde nuestros corazones y podamos nosotros vivir por esa fe. Nos despedimos en oración. Señor y Padre, ¿qué cosas más grandes has preparado para nosotros? ¿De qué manera tú estás involucrado en las cosas de este mundo, en nuestra vida y en todo cuanto nos pasa? ¿Cuánto necesitamos esta fe, oh Señor? Fortalécenos en ella. Haznos crecer más en ella. Guardemos nuestro corazón para que amemos. Gracias por Cristo. Gracias que por su muerte, por su sacrificio, Él ha comprado todos estos favores y dones para nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a ir recibiendo todo este bien que tú nos das cada día. Guarda esta iglesia para que pueda seguir ejercitando en esta fe y así viendo más de tus misericordias sobre cada uno de ellos. Y aquellos que han estado creyendo de otra manera, oh Dios, tráeles convicción, tráeles luz para que vengan a la fe de Cristo, el cual es nuestro Salvador. Por Él te pedimos y agradecemos todos tus favores. Amén. Amén.